Paco Parrás, que todos somos amigos, que está al ladito de los mellizos Málaga de mí, y al que voy a saludar ya. Don Francisco, buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer estar con vosotros, Antonio.
Bueno, la primera de las cuestiones que tenemos hoy, la alegría que tienen y la sonrisa de oreja a oreja todos los malaguistas y toda la ciudad, viendo cómo el Málaga Club de Fútbol se sigue recuperando y cómo el conjunto de la Rosaleda sigue sumando los puntos necesarios para lograr el objetivo fundamental, que este año es la permanencia, luego ya veremos.
Eso es, la permanencia con brillantez, con gran dignidad lo está haciendo el Málaga, ¿no? Bueno, esta temporada es difícil que podamos aspirar a subir, pero yo no lo descarto como el equipo está comportándose ahora mismo, ¿no? Con una gran fortaleza, con una moral de victoria muy grande, con mucha ilusión, porque si ayer ganó brillantemente al Fuenlabrada, el otro día supo remontar aquí un empate, va a conseguir un empate, remontando un 2-0, ¿no? Cuando estaba además con 10 jugadores, ¿no? Eso demuestra una voluntad y una capacidad de sacrificio y una voluntad de vencer grande, ¿no? Yo creo que hay valores y cualidades estupendas, a pesar de que la plantilla se diga, y lo digo en términos de reconocer el esfuerzo, que no tiene, desde el punto de vista de su presupuesto, en teoría, pues la potencia que otras plantillas a lo mejor, ¿no? Uh-huh. Pero yo, el Málaga, es mucho Málaga hoy mismo, ¿eh? Da fuerza el nombre de Málaga al equipo.
Justo en la jornada de ayer, donde se aprobaba, por fin, cambiar el nombre de la rotonda dedicada al Tani por parte del Ayuntamiento de la ciudad,
sí, señor,
a la rotonda de la afición malaguista, que es algo mucho más merecido, ¿no?
Sí, señor, esa comisión de calle ha tardado mucho en hacer ese cambio, pero ya que lo ha hecho, bienvenido sea, ¿no? Bienvenido sea. Muy merecido lo de la afición, cuando además ahora la afición no tiene la satisfacción de ver al equipo delante, de poder disfrutar de él, esa situación de verlo por televisión, es distinto, ¿no? No poder tener la satisfacción de poder ayudar con su ánimo a la victoria del equipo. Me decía José María Muñoz, que llamo de vez en cuando, no todos los días, no tengo tiempo ni tampoco, ¿no?, de ese tipo de conversaciones frecuentes, pero que el día de ese empate con Lugo, y cuando se estaba en esa remontada, de haber estado allí la afición, igual se hubiera podido conseguir la victoria, ¿no?
Eso es bastante probable, ¿no?
Ese la sinergia, duodécimo jugador que es la afición.
Quería preguntarle al alcalde de Málaga, en las circunstancias que estamos viviendo la COVID-19, a pesar de todas las ayudas que pueda haber, y los diferentes ayuntamientos, Diputación Provincial, Junta de Andalucía o Gobierno Central intentan dar, bueno, ¿cómo nos damos cuenta de la dificultad que nos ha introducido la COVID-19 a todos y las circunstancias en las que estamos, que cualquier cosa vale para generar una polémica, sea alumbrado, sea una reunión de cuatro en una esquina, en fin, cualquier cosa, ¿no?
Sí, bueno, sobre todo cuando el tema del alumbrado no se cuenta adecuadamente. Yo me permite que lo diga, porque si se ponen las fotos correctas, las imágenes correctas, no hay polémica. No hubo aglomeración de gente, sinceramente. La gente que estaba allí, yo pasé la tarde del viernes por allí y allí no había aglomeración. Había gente, pero no aglomerada. O sea, eso es la verdad, ¿no? Pero es verdad que complica mucho la vida, ¿no? Sobre todo lo que complica desde el punto de vista de lo que más nos importa es la economía de muchas empresas y, por tanto, el empleo de muchos malagueños, ¿no? Y nos importa mucho que se vaya recuperando. Muy buenos números sanitarios, ya estamos en poco más de 170, incidencias de 100.000 por 100.000 habitantes en 14 días, que acercándonos a 150, camino por tanto de unos números ya cercanos a los de Canarias, la ciudad de Málaga, la provincia, prácticamente igual, un poquito más, pero prácticamente igual, con lo cual nos permitiría pues reclamar también que se planteen desde gobiernos europeos y del gobierno español pues el mismo interés que ha habido en corredores aéreos para Canarias, corredores aéreos para nuestra ciudad y nuestra provincia, que bien lo necesita la economía de Málaga y su empleo, digamos, ¿no?
Es una pregunta que tiene a todo el mundo. Bueno, yo he recibido críticas, es lógico, e incluso hay quien, entre comillas, ¿no?, ha deseado que yo la tenga, porque yo no iré a una UCI por mi peso y tal, y mi edad. Bueno, la gente en Twitter y en Facebook, desde el anonimato muchas veces puede decir lo que quiera, pero yo pregunto, ¿hasta qué punto podemos salvaguardar por encima de cualquier otra cosa la salud que es necesaria, sin tener menoscabo permanente hacia una economía que tiene que recuperarse, ¿no?
Tú dices, de ¿cómo conseguir conciliar?
Bueno, claro,
no, pero yo creo que la clave está en que nos demos cuenta todos que conseguir una buena situación en salud es fundamental para la economía, es fundamental. Y por tanto, esforcémonos no solamente en conseguir los números de salud por la vía del sacrificio de la economía, cuando no hay más remedio, sino si ponemos de nuestra parte todo. El sistema de salud lo hace, es evidente, el sistema público de salud. Y luego nosotros tenemos que evitar las reuniones. Aquí estamos disciplinadamente todos con la mascarilla. Tú hablas de las consecuencias de la COVID. Pues una entrevista con mascarilla, el entrevistador
y el entrevistado.
Y los que están aquí en la mesa que tiene Radio Marca en este restaurante en Málaga, ¿no? Eso es una realidad nueva, ¿no? Entonces, es esencial que nos demos cuenta que está en nuestras manos, en las manos de todos y cada uno de los malagueños, el conseguir que en pocas semanas tengamos una situación, en pocos días, ¿no?, mejorando cada día, y poder conseguir que, uno, se flexibilicen los horarios, la Junta pueda poner que no se cierre a las 6 de la tarde, se cierre más adelante, a lo largo de la tarde, primeras horas de la noche, etcétera, ¿no? Tener más aforos en los espectáculos culturales, crear una situación distinta, evidentemente, ¿no? Es esencial, es fundamental, y no lo pongamos todo en lo que hagan. Es que no es tema de hostelería, es muchas veces las reuniones de amigos que se descuidan. Cuando están las terrazas de los restaurantes y tal, hay que estar la mascarilla puesta. Aquí yo acabo de ver agua, quito la mascarilla un segundo, bebo agua y me la vuelvo a poner, ¿no? Comer es un poco más complicado, pero también se puede hacer, ¿no? Y ese tipo de autodisciplina y de colaboración, de funcionar como si estuviéramos contagiados para no contagiar a los demás, debe ser un poco la norma en la cual nos movamos. Y vendrá como un fruto solo el tema económico, inmediatamente detrás.
Ah, seguimos con ello. Yo quería, porque efectivamente está aquí Jesús Burgos, que es director gerente de CHIP. Ahí sí. Se tuvo la intervención parte del doctor Arrán a don Francisco de la Torre. Ajá. Yo, por las cosas del destino, pues tuve la... No voy a decir la fortuna, porque me hubiera gustado que no fuera nunca la penúltima ni la última, sino la siguiente, ¿no? Pero creo que la última entrevista con Paco de la Torre antes del incidente y del episodio médico fue con nosotros.
Sí, sí.
Y por lo tanto, preguntarle cómo sigue, cómo continúa, y ahora le pregunto a Jesús, como es natural, cómo es como paciente, que me imagino que como siempre, tremendamente dificultoso, ¿no?
No, yo lo que quería apuntar es que corroboro las palabras del alcalde, es decir, la disciplina individual de cada uno es lo esencial. No nos tienen, debemos de ser todos lo suficientemente responsables como para que no tenga que venir un mandatario público a decirnos vámonos a la casa a las 6. Oiga, no, vámonos voluntariamente a las 6 de la tarde si se tiene que ir, pero si uno se tiene que quedar hasta las 8 con medios, con la mascarilla, con lavándose las manos, con el gel hidroalcohólico, no quedándose. Es decir, mira, nosotros hacemos muchas pruebas a lo largo del día, tanto de PCR, por ejemplo en CHIP, pero cualquier asociado de la Asociación de Clínicas Privadas, estamos haciendo muchas. Ahora un grueso a través del convenio que hemos firmado con el Ayuntamiento para la hostelería. Os tengo que decir, el 90%, digo el 90%, no he hecho la cifra, pero la inmensa mayoría de los positivos, una vez que se hace el recuento y se hace la labor de rastreo, son por reuniones y por encuentros familiares y por encuentros personales.
Sí.
No son en hostelería, no son en teatro,
está claro.
No son en eventos públicos. No, nadie me ha venido a decir que bajé a Calle Lario el viernes a las luces. Es decir, mire usted, no, son por irresponsabilidades personales de cada uno. Entonces, desde el punto de vista, y ahora que seamos responsables, y por favor, quiero reiterarlo, estamos en un medio de comunicación público y creo que tenemos una labor de servicio público y de información. Es decir, en el momento en que seamos todos responsables de nuestros actos y sepamos dónde estamos, no tengáis la menor duda, esto se acaba.
Sí.
Esto pues se acaba.
Yo he dicho más de una vez, Jesús, que si todo el mundo de verdad funcionara como si estuviéramos contagiados todos, o sea, con la mascarilla, el gel, manos, etcétera, que tú decías, de distancia, etcétera, duraba 14 días, no usaba más. Evidentemente, se conserva porque tiene su velocidad de propagación. Los países que han sido muy eficaces, Nueva Zelanda, aún mantiene algunos, pero a veces da cero, a veces algunos, es importado, algún caso importado. En Asia han sabido resolverlo muy bien. Ha habido un grado de disciplina, y Oceanía, Australia y Nueva Zelanda, muy bien, de disciplina social y de compromiso y de valores. Podría ser un ejemplo también, ¿no? Pero lo de Nueva Zelanda y Australia están dejando el pabellón, vamos a decir, de la cultura occidental allí,
claro,
bien,
porque
la cultura oriental parece que es más fácil porque tiene un sentido. Pero cuidado, Corea es un país democrático, Corea del Sur, es un país que concilia lo que es la democracia y la libertad con un sentido cívico de responsabilización, ¿qué es eso? Claro, países como Japón, que llevan décadas, toda la vida, que cada vez que tiene un pequeño resfriado se ponen una mascarilla para no contagiar al otro, ¿no? No para no contagiarse, ¿eh? Al otro. Por eso yo digo, no contagiamos a los demás. Tú te reservas, pero estás evitando, evidentemente, estés o no contagiado, que no lo sabes, por la muerte es asintomático, no lo estás trasladando a los demás. Lo cortas radicalmente. Ahora, había que haber hablado de la mascarilla. Aquí no se habló en su día. Tantas cosas que no ha habido, en mi criterio, la transmisión pedagógica de la necesidad de hacer estas cosas bien. Yo lo vi claro, que la mascarilla era necesaria, y hay que tenerlo, que fuera distribuida y en los términos económicos adecuados, etcétera, ¿no? Y luego una cultura, uno transmisión de mensajes en términos de liderazgo muy claro de lo que había que hacer, ¿no?
Bueno, estamos en la entrevista de la semana con Sertasa, sabéis, concesionario de Jaguar Land Rover, como siempre, con el amigo Javier Zarzuela, Idera y compañía. Y una pregunta que es importante, porque atañe a la Rosaleda también en esta ocasión. La Supercopa de España finalmente parece que no se va a poder jugar en Arabia Saudí como estaba previsto, con patrocinadores, etcétera. Se hablan de varias sedes. ¿Una de las semifinales podría ser Málaga?
Nosotros vamos a estar siempre ahí, igual que para el fútbol sala, ya está final de la Copa del Rey de la Reina, ahora en diciembre, en todos los temas estaremos, en todos los acontecimientos, seamos como ahora capital europea del deporte, con prórroga en el 21, o no lo seamos, ¿no? Málaga es una ciudad que está en el escenario, en el mapa de tantas cosas, en cultura, en innovación, en tecnología, progreso en general, y los temas deportivos, tanto en instalaciones como acontecimientos y eventos deportivos, vamos a estar siempre presentes, y sabemos que la afición de Málaga en general, deporte, lo merece todo.
Paco, estamos como estamos, las circunstancias son como las que son, mensaje navideño a los malagueños y malagueños, además de que se cuiden, sean responsables, etcétera, para el año que comienza, porque todo el mundo dice claramente, bueno, Málaga será de las primeras ciudades en recuperarse si se recupera el turismo. Es una verdad, pero es una verdad que en el camino deja mucha gente también,
¿no? Es evidente, ¿no? Y hay que tener una política y una estrategia muy sensible, muy cercana, saber ayudar a las empresas a que aguanten, los trabajadores, por supuesto, la cohesión social, tantos aspectos. Yo, si me permite, un mensaje práctico es el tiempo que se pueda tener cuando se esté en paro, cuando una empresa esté a menos actividad y haya para el empresario también más tiempo y los directivos, dedicarlo a la formación, es básico y fundamental. Y esa es la obligación de las administraciones, fundamentalmente las que tienen tareas educativas en su mano, Estado y Autonomía, pero también nosotros entendemos que el Ayuntamiento debe hacer esfuerzo, aunque no sea una tarea dentro de las municipales, la función, digamos, educadora en las escuelas y colegios, el crear mecanismos, ambientes y oportunidades para la formación. Mediante programas europeos, estamos muy atentos a los fondos europeos para hacer toda la adaptación en materia digital. Necesitan las pequeñas y medianas empresas, los autónomos, las personas desempleadas, cómo podemos facilitarles oportunidades en ese sentido. Y el mensaje de que la educación es básica. Los países que han hecho una apuesta más clara por la educación son los que mejor van en innovación y los que van mejor, inclusive en la crisis del COVID, ¿no? Países del norte de Europa, como es Finlandia, como es Estonia, etcétera, tienen una defensa muy positiva en base a que han hecho un gran trabajo en educación.
En la situación que estamos y con todas las cosas que están ocurriendo, el equipo de gobierno, el Partido Popular Ciudadano, se está encontrando una oposición leal, compleja, que aprovecha la oportunidad a la contra o hay muchos proyectos que van conjuntos.
Dentro del ámbito municipal, claro. En general, bien, hombre, ya hay una cuestión que no hemos conseguido hasta ahora, perdón, que hable, es un tema de actualidad municipal, que la oposición entienda las ventajas de ser realistas, sinceros y honestos, lo digo sinceramente, en el tema del SARE, ¿no? Cuando tenemos unos números de aparcamientos limitados en una ciudad, es evidente que un sistema que puede hacer rotar, utilizarlo por más de una persona, siempre es bueno. Multiplican la capacidad por 5, por 6 o por 7 de la cifra de aparcamiento que tenga en un barrio concreto. Se ha demostrado que donde la oposición lo ha frenado, que me viene a la memoria Echevarría del Palo, la zona también de Trinidad, calle Sevilla, etcétera, al cabo, cuando luego se ponte al cabo de años, después de conseguir el consenso suficiente, funciona muy bien. Pero el tiempo perdido, el daño producido a la economía, al empleo, eso no se lo puede quitar a nadie ahora a esta gente, ¿no? Entonces ahora tenemos con Welling y con la zona de Curumilladero una oposición que critica, en mi opinión, sin fundamento, sin darse cuenta de lo que acabamos de hablar, del daño que a la economía le ha producido a la COVID-19, al empleo. Tenemos que procurar por todos los medios crear oportunidades de empleo. Si por tener esa rotación de aparcamiento puede haber más clientes en los restaurantes de Welling y de Curumilladero, en los comercios de Welling y Curumilladero, y ese empleo, aunque sea nada más que varias docenas, que serán más, se mantiene y se crean algunos más, estamos haciendo un servicio fenomenal y la calidad de vida que mejora, evidentemente, ¿no? Y además es que ahí el aparcamiento de residente va a ser sin costo durante el tiempo de la pandemia, durante el tiempo de la prueba que tenemos, que son, porque esa prueba, y se monta de tal manera que luego la gente opinará si funciona bien o no funciona. Quiero decir que la mejor manera de hacer una consulta ciudadana es probar y verlo, ¿no? Y ahí yo creo que sinceramente la oposición no ha estado a la altura de este tema. Parece un tema menor, pero para los comerciantes, restaurantes y los vecinos de la zona, el hablarle con claridad y con honestidad me parece esencial.
En este momento, en esta tesitura, bueno, cosa quería preguntar algo.
Bueno, que básicamente es con deporte, ¿no? Sí. Con deporte, ¿no? Sí. Sé que estamos estando por aquí, pero ¿se arrepiente, alcalde, se arrepiente en algún momento de haberle dado tantas alternativas y oportunidades a un personaje que ha demostrado ser tan dañino para el Málaga como es el Jeque?
No le hemos dado ninguna oportunidad. Nosotros
lo digo porque
al contrario,
bueno, a veces, por ejemplo, pedía, entre comillas, bueno, oportunidades, por ejemplo, como la cesión de esos terrenos que en su día se hicieron para el Málaga, como en su día, por ejemplo, cuando pedía
reuniones. Te refieres a la academia. Sí, pero la eso academia. Es para el Málaga, no es para una persona concreta, es el Málaga. Sí. O sea, la academia, esté donde esté, esté en el sitio que se está planteando en el regional o en otro sitio que fuera, la necesita cualquier club que aspira a tener potencia con su propia gente, su propio deportista cantera. La cantera del Málaga la cuida mucho el Málaga, cuida mucho el fútbol base propio, ¿no? Y ese camino es interesante, ¿no? Pero nosotros no ha habido ningún tipo de oportunidad. Lo hemos hecho al Málaga pensando en el presente y en el futuro, ¿no? Lo único que yo sí he transmitido cuando el Málaga estaba todavía en primera, si bajaba a segunda, que había oportunidades de gente que pudiera hacerse cargo de Málaga y poner recursos, y Altani no quiso en absoluto, se equivocó seguramente, le equivocó para sus propios intereses, pero ese es su problema. A nosotros lo que nos importa es si el Málaga vaya bien como equipo, justicia deportiva, que tenga oportunidades, porque la administración judicial está funcionando muy bien, sinceramente hay que alabar al administrador judicial, Gregorio Muñoz, a la jueza que lleva el tema también, porque él funciona coordinadamente con la jueza, que lo está haciendo con un trabajo exquisito y cercano y muy profesional. Eso da una gran seguridad, ¿no? De tal manera que cuando se pueda hacer jurídicamente la ampliación de capital que esté previsto, pues habrá bastante gente que pueda venir entonces. Y ya está superada esa historia, pero hay que hacer las cosas en el marco de la ley, que es lo que está haciendo. Y nosotros hemos estado, tuvimos con los accionistas minoritarios, porque somos accionistas minoritarios también, justamente en la querella que ha dado pie a toda esta administración, ¿no? Y eso es una etapa nueva. Y lo otro ya está pasado, absolutamente, ¿no?
Yo me refería también, sobre todo, al hecho, por ejemplo, ¿no? Lo que ha conseguido la APA, gracias a, sí, a esa demanda, igual que el ayuntamiento también, como propietario, en el mismo porcentaje que la Diputación y la Junta de Andalucía del Estadio, que se le han dado muchas oportunidades, demasiadas oportunidades, a Altani cuando se estaba viendo que no iba bien la situación, ¿no? Y que, de alguna manera, el Málaga cada vez se encontraba peor. Y en esas circunstancias, el ayuntamiento luego se ha sumado a la causa de la APA, ¿no? Como acusación particular.
Claro,
¿no?
porque somos
el ayuntamiento antes cuando lo veía?
No, porque somos accionistas minoritarios y porque ha habido un proceso hasta que se ha visto que había razones y formas de poder demostrarlo. Eso Jesús Burgo lo conoce muy bien y lo puede explicar perfectamente. Las cosas hay que plantearlas en términos de seguridad jurídica y cuando llega su momento. Pero antes, ¿qué es lo que hemos hecho? Buscar una alternativa que hubiera sido muy rápida de posible compra por ahí, y no quiso. La gente que se ha interesado
nunca
no
ha querido, vamos.
Pero se ha equivocado este hombre, pero la realidad es que estamos en el camino adecuado, pero oportunidades no, porque lo del estadio al Málaga desde antes y seguirá, evidentemente eso es compromiso, ¿no? Y lo de la academia es lógico, sea quien sea los responsables del club, ese compromiso nuestro está ahí para que la academia sea un éxito, ¿no?
Tengo que corroborar que además cuando ya desde la asociación, desde el síndico de acciones de accionistas minoritarios del Málaga, decidimos dar el paso, lo primero que hicimos nosotros fue instar a las instituciones a una reunión y don Francisco fue el que lideró ese pegamento y en un tiempo récord, en 48 horas desde nuestra petición, nos puso en la mesa al consejero de Educación, sí, y Deporte, a la Diputación, a los responsables de la Diputación Provincial y él mismo en su persona, y tuvimos la oportunidad de poder hablar con Tebas online.
Sí, sí.
Se había comprometido el jeque Altani, pero una vez más dio plantón, sí, a esa convocatoria.
¿En serio lo creías que iba a estar?
Bueno, oye, hay que darle la oportunidad, pero al final no deja de ser, no dejaba de ser el administrador en ese momento de la torre. Pero nos volvió a dar plantón, pero tengo que reconocer y agradecer que el alcalde, cuando nosotros instamos a dar el paso, fue el primero que estuvo ahí pues para echarnos una mano. Después, evidentemente, nosotros fuimos quienes pusimos la querella y en su tiempo, en su momento procesal, pues fue el ayuntamiento el que se sumó. Pero ha estado ayudándonos y apoyándonos a los pequeños accionistas en todo esto, desde el primer momento, hombre, quiero decirlo.
A ver si se ha entendido mal, que yo no digo lo contrario, porque además el apoyo que ha tenido institucional el Málaga ha sido tremendo en momentos complicadísimos, como por ejemplo cuando no se le obligaba al Málaga a pagar el canon que tenía que pagar por el uso de la Rosaleda, o incluso sí, en algún momento hasta por el estado de atletismo Ciudad de Málaga, ¿no?
Sí. Buscaron alternativas que fueran,
exacto, sí, digamos, sí, en vez de en cash, no, en especie, no, por así decirlo, no, pero sí, bueno, que esas son otras cuestiones, pero me refería sobre todo a esto, no, que han pasado muchos años, y que como se veían, digamos, la situación en la que se encontraba, a última hora ya casi se buscó, por ejemplo, o se encontró esas alternativas de esos posibles inversores. El ayuntamiento ejerció también como intermediario, ¿no? Con esto, este grupo catarí que apareció por ahí también.
No, te lo cuento exactamente. Primero hubo un grupo español, que fue el que yo le planteé hace ya, de hecho, más de 2 años. Luego, dijo que no, se planteó la alternativa a través del conocimiento de José María Rabal con Iván Bravo, que trabaja en los temas de deporte allí en Qatar, de poder conectar con personas de Qatar que pudieran buscar alternativas de allí. Si no quería vender acciones a alguien de España, a alguien de Qatar, que tuviera una capacidad y una capacidad económica y capacidad de entender el fútbol, si me permite, y la actividad del club, que yo creo que ha faltado en Qatar, ¿no? Y ahí no hubo éxito. Hicimos un viaje, inclusive, para ese tema, ¿no? Ni le vimos a él, pero la conversación que tuvimos, dejamos el mensaje, no sirvió de nada. Luego ya se organiza esta vía, porque efectivamente se estaba perjudicando los intereses del club. Había un interés, o sea, los accionistas tenían derecho a decir, oiga, me está usted perjudicando en mi valor, en mi patrimonio, y al club. ¿Qué queremos? Pues el accionista minoritario, hay que reconocerle el mérito que tiene de haber aportado unos recursos al club en un momento difícil, y tienen todo el derecho del mundo a defender sus intereses, que son más que económicos, son deportivos y de amor, de malaguismo. Y ahí es donde nos sumamos nosotros, y eso va muy bien, ¿no?
No son bastante incisivos, no siempre, pero suelo serlo. Si quiero hacer una pregunta que es muy directa, y solo quiero que la conteste el alcalde, sí o no, y sin más historia, no tiene más.
Venga.
A ver, ¿qué parte o qué situación tiene usted, o por qué parece que no considera bien que el otro máximo accionista de la sociedad pueda llegar a ser el dueño de la entidad?
No.
¿O se han dado pasos para ir dejándolos fuera, o negociar con ellos para que no continúen luego, o vendan sus acciones?
No, porque había en el momento determinado, personas decían, podemos comprar, pero si estamos seguros que se vende todo o algo parecido. Entonces trataba de que hubiera como un acuerdo, hicimos una apuesta también dentro del mucho tiempo, o bastante tiempo que le hemos dedicado a este tema, de que pudiera haber, y tuvo una buena postura de Blue Bay de decir, yo, si vende Altani su porcentaje, Blue Bay vende también su porcentaje con una cifra determinada, cosas parecidas, ¿no? Todo eso se habló, pero todo eso ya es historia pasada. Ahora estamos en otro escenario, un escenario donde estamos en el marco de la ley, digamos, en el marco de la administración judicial, de una administración muy correcta y exitosa en el plano deportivo también, por cierto, que no siempre ocurre esas cosas, ¿no? Y que va por sus pasos y que dará sus frutos, ¿no?
Sí, pero el otro accionista sigue siendo mayoritario en sus acciones y le ha dado la razón a la justicia, por lo tanto reclamará su parte de poder ser propietario de la entidad, como
ahí,
es natural.
Yo ahí ya no meto de cómo será ese desarrollo, finalmente, a través de la empresa esta donde está el porcentaje que tiene, uh-huh, que tiene
97% de Málaga,
tiene 51 el 49, ¿no? Los NAS Spain, etcétera, como se llame, es un camino donde le corresponde a la administración judicial, a la propia jueza, ir marcando las pautas, y donde la ley es para todos, se defenderán los derechos de todos, pero al final, si hay una ampliación, pues tendrán un derecho de poner ir los que están, y si no van, vendrán otros de fuera.
Claro, obviamente.
Ese es el tema, y ese será el momento de la verdad.
Sí, sí, ahí ya se acabará.
Para todos, para tanto Altani como Blue Bay,
el que no vaya, evidentemente
el
quedará marcado.
La verdad será entonces.
en ese momento.
Hombre, yo tengo que decir, a mí mi aspiración y mi gran ilusión, como pequeño accionista que soy y como malaguista desde el día que nací, que mi padre me hizo socio del Málaga, sería que el Málaga fuese de los malagueños,
es lógicamente,
que a la ampliación de capital acudiésemos todos en una parte proporcional y tuviéramos una mayoría atomizada, sí, sí, por todos los malaguistas de corazón. Ese sería mi sueño, imposible, sí, vale, sí. No voy a dejar de decirlo. Como segunda opción, que venga un inversor, que ya será Blue Bay,
porque
evidentemente
sea, claro,
tiene sus derechos, o será un tercero que no tenga nada que ver. Pero hoy por hoy, mi opción uno, como pequeño accionista del Málaga, es que y de mi ilusión, claro, es que esto fuera atomizado de todos, sí, los malagueños, y entre todos nombraran un administrador, un presidente, un consejo, sí, en fin, como se hace, sí, con los clubes que van muy bien. Esa sería mi ilusión, y lo tengo que decir en un medio público, porque me encantaría que fuera así, y insto desde aquí a todos los que son malaguistas, que muchos nos escuchan, a que, bueno, pusiéramos todo y nos mojáramos de verdad en esa
es verdad lo que dice Jesús, es el ideal, es el ideal. Es difícil, no es imposible, Patito, pero es difícil. Pero es cierto que es el ideal, es muy bonito, sería precioso que pudiera ser. Bien, es verdad que los momentos actuales, económicos, son complejos también, cuanto más difícil también, que todo eso se pueda producir en términos de decir, vamos allá, ¿no? Aunque sea una cantidad pequeña, es un pequeño sacrificio el hacerlo, ¿no? Evidentemente. Pero es un escenario muy bonito el que ha descrito Jesús. Ya veremos lo que sale por delante. Lo que salga será siempre en el marco de la ley y en el marco de lo que sea mejor para Málaga, seguro, porque está en muy buenas manos, en manos del administrador y en manos de la jueza que lleva el tema.
Hemos escuchado a Jesús decir algo que yo creo que es el sueño de todo el mundo. Además, él, como representante, ¿no?, de los pequeños accionistas aquí en esta mesa, yo creo que tiene voz y voto, pero también tiene mucha voz y voto el primero de los malagueños, como siempre le decimos a Francisco de la Torre. ¿Cuál sería lo idílico para Paco de la Torre de cara a esa futura propiedad del Málaga? Al margen de cosas que son poco probables, ¿qué sería lo mejor? Por ejemplo, tener un capital que estuviese dividido entre varias empresas para que no solo hubiese un único mando que hiciese o deshaciese, ¿no?, en el Málaga, un inversor español, propiedad española y extranjera mezclada para que tengamos lo mejor de los dos mundos, por así decirlo. No,
vamos a ver. El escenario que se puede producir es que cuando llegue ese momento de la ampliación va a haber más de un grupo de gente interesada. Lo que me importa es que esa gente, los que estén interesados, sean gente solvente, serias, honestas, que busquen en cualquier caso que su intención sea lo mejor para el club, que es lo mejor entonces para Málaga. Que no vayan al tema para lucrarse en absoluto, nada de beneficio propio, ni tampoco para hacer una proyección, que no lo necesiten por su propia vida profesional, sino que sean aficionados al deporte, al fútbol, que les guste el fútbol como espectáculo y que se encariñen con la idea de un club que vaya bien y que pueda subir, que se identifiquen con los éxitos que el club pueda tener, ¿no? ¿Qué puede ocurrir? Que si hay varios, pues no lo sé, tendrán que entonces repartir esa ampliación entre los varios, pero no me lo sé bien el tema, no soy abogado, no puedo opinar sobre cómo será ese escenario, pero supongo no lo van a hacer a suerte, a sorteo, ni es tampoco, entiendo, una subasta, sino que está planteado en los términos que está, el enfoque, el capital que sea necesario, será lo que se amplíe, ¿no? Es un escenario que ya se hablará en su momento, ¿no? Pero esas son las condiciones para que siendo, si son varios, pues me imagino que luego se pondrán de acuerdo de cómo lo llevan. De cómo lo llevan, si compra uno una parte de otros para tener la mayoría, en fin, no lo sé. Al final, si son gente sensata e inteligente, tendrán que ponerse de acuerdo para que la inversión que han hecho, pues será una inversión, sirva, sea útil, ¿no? Y sea útil desde el punto de vista deportivo, ¿no? De la imagen del club y de la imagen de Málaga.
Sí, si le añadimos, bueno, también lo de gestores deportivos, estaría muy bien.
No estaría mal, ¿no? O sea, claro, alguien que sepa de qué va. Claro.
La película. Pero eso luego ya buscarán la gente que sea necesaria.
Bueno, estamos en 2020 terminando, gracias a Dios. Nunca diría yo que quiero que se acabe el tiempo que tenemos de vida, ¿no? Sí. Pero tal como va el 2020, todos estamos deseando que llegue el 2021, como es natural. Y esta es la pregunta que siempre se le hace al alcalde, yo le hago la misma, simplemente porque casi es obligatoria, ¿no? ¿Cómo está esto de forma? ¿Cómo se encuentra? ¿Tenemos alcalde para mucho tiempo?
Hombre, tampoco hay que decir muchísimo tiempo, pero me siento bien, con muchas ganas de trabajar, con mucha ilusión, con muchos proyectos, en un momento complicado y difícil. No ha habido un momento más difícil en los años que llevo de alcalde, sinceramente, ni en años anteriores en que tuve otras responsabilidades, no siempre en continuo, pero tuve, ¿no? Excepto el paréntesis 82-95, antes estuve también en política, antes del 82, ¿no? La etapa de UCD y la etapa de diputación, y son esta crisis es de una crudeza, de una fuerza tremenda, ¿no? Pero Málaga está muy fuerte desde antes, ha demostrado su vitalidad antes de la crisis, también durante la crisis, ha demostrado solidaridad, ha demostrado espíritu de innovación, muchas cualidades que están ahí, y estoy seguro que todo eso saldrá a relucir en la etapa nueva, ¿no? En la etapa en que las cosas se vayan normalizando, ¿no? Y lo que decía sobre la pregunta concreta y personal que me hace es que noto mucho afecto a la gente también, que es una condición importante para plantearte el seguir con ánimo, el seguir con ánimo, ¿tal? Tengo un compromiso de este mandato, de esta corporación, quiero cumplir este compromiso porque lo tengo así dicho, voy a estar los 4 años de este compromiso, tiempo habrá cuando llegue el momento de pensar si hay que hacer alguna reflexión más, pero ahora mismo es esto, porque no tengo tiempo de pensar otra cosa, ahora estoy absorbido por cómo dar la mejor respuesta, cómo conseguir que los test de antígenos que hablaba antes Jesús puedan ser eficaces para que la hostelería, los hoteles, comercio ofrezcan seguridad a los malagueños en todos los sentidos y a los turistas cuando puedan venir de nuevo a Málaga, ¿no? ¿Cómo conseguir que los fondos europeos, que se está hablando tanto de ellos, sean útiles para Málaga, para este tema de la formación que decíamos y para tantas cuestiones que nuestra ciudad puede precisamente alineada con los objetivos europeos de la transformación digital, de la sostenibilidad ambiental y de las infraestructuras necesarias que cumplan esas condiciones, poder dar pasos importantes, avanzar en el futuro? En eso estamos y a eso pues voy a dedicar efectivamente mucho tiempo en estos meses inmediatos, ¿no? Y me va a absorber plenamente este tema, ¿no? Y tenemos que formar el presupuesto del año 21, muchos temas que están ahí pendientes, y al mismo tiempo que nadie se nos quede atrás, ¿no? Y colaborar a los temas de los números de salud que decíamos, ¿no? Estamos en 170 y algo, que es un número muy bueno, y tener bajándolo para llegar a 150, llegar algún día a 100, y eso hacerlo pronto, en eso estamos.
Y esta pregunta, para terminar definitivamente, se la quiero hacer a las personas que tienen más experiencia política, intelectual, de gestión de gobierno, que no han sido padres de la Constitución, pero que acompañaron a todo ese proceso de la transición. En Málaga tenemos a varios, entre ellos a Paco de la Torre. ¿Estamos poniendo en riesgo el Estado de Derecho que tenemos en nuestro país, la convivencia, dando esa patada que muchos políticos a nivel nacional le quieren dar a la transición y a esta Constitución?
Eso no se debe hacer nunca. No hay una cosa más importante de los últimos 100 años de España. Remontémonos al año 1920, 100 años desde el siglo XX, 1920, ahora, siglo XXI, 2020, que la Constitución de 1978. Una Constitución democrática, moderna, que garantiza nuestros derechos, nuestras libertades, capaz de establecer un marco de convivencia para todo, con estabilidad para todo, que da respuesta a los temas territoriales, correcta respuesta. Y lo que hay que procurar que esos valores y esas letras y espíritu de la Constitución se respeten, sean más sólidas, sean más fuertes. Y hagamos que se desarrolle todo la potencialidad que tiene. Pero no cargarse ese tema, no ir contra ella, eso no tiene ningún sentido. Yo espero que la sensatez en ese sentido triunfe y sobre todo que la sociedad civil española en general reflexione sobre todo ello, ¿no? Y que hay una reflexión y una capacidad de apoyar siempre nuestra Constitución, que próximos días, ya mismo estamos a día 3, si no me equivoco, pues el día 6 tenemos el día de nuestra Constitución, el aniversario en este caso número 42, si no me equivoco.
Don Francisco de la Torre, primero de los malagueños, alcalde de Málaga, gracias por estar una vez más en los micrófonos de Radio Marca Málaga. Esta es su casa, ya lo sabe, como siempre.
Muchas gracias.
Y ojalá que sigamos viéndonos mucho tiempo y muchos años.
Muchas gracias, amigo. Muchas gracias y enhorabuena por vuestro trabajo siempre.
Continuamos.